Naciones Unidas recuerda que la Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria. El clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza se adapten. La pérdida de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza han conllevado que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción. Y la contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua. Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. La buena noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles. Una sola tierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 en la que se pretende concienciar sobre estas tres crisis a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración de nuestro planeta a través de diversas actividades.
Patrimonio ambiental, y la mejor forma es esa, el querer nuestra tierra. A veces me comparan, a mí me dicen, no, pero mira Lanzarote cómo está. Digo, esa concienciación que creó César Manrique en todos los conejeros y conejeras, ese el orgullo de su tierra, pues es también el orgullo que tenemos que sentir nosotros los majoreros y las majoreras. Y me refiero a todas las personas que vivimos aquí o incluso los visitantes que vienen a estar en nuestra isla, pues sentir orgullo y de decir, oye, pues esto lo tenemos que cuidar para cuando venga más gente a verlo, pues se lo encuentre en mejor situación. Y no tirar basura, sino llevarme la que me voy encontrando. Si todos, en lugar de tirar, nos llevamos algo, pues seguro que la isla estaría mucho mejor.
Junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Día Mundial es la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. Cada año lo auspicia un país diferente y en este 2022 el anfitrión y organizador es Suecia, según hemos leído en Naciones Unidas. Aquí en la isla de Fuerteventura hoy queríamos escuchar ¿cómo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? Y para ello nos hemos dirigido a la Consejería de Sostenibilidad Ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura para ver los programas que están desarrollando y van a desarrollar en las próximas semanas. Le agradezco a dos técnicas de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental del Cabildo de Fuerteventura que hayan aceptado la invitación de la radio y a la propia consejera para estar con nosotros estos próximos minutos. Hace tiempo que no nos encontrábamos con la jefa de servicio y bióloga marina del Cabildo Insular. Ana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, discúlpame la voz porque estoy afónica.
Nada, no te preocupes, sí, pero te entendemos perfectamente. Todavía recordamos las clases que nos daba Ana cuando comenzaban las campañas de la pardela, de la recogida de la pardela. Años, ¿verdad, Ana?
Uf, 23 años casi.
Bueno, no era necesario que lo recordaras no, con esa actitud, sí.
No, bien, contenta porque la verdad es que empezamos dando charlas y además fue como empecé yo cuando entré en Cabildo. Lo primero que me encargaron fue iniciar la campaña de la pardela.
De la pardela, ¿no? Hace 23 años. Y sí. Hoy en día, bueno, pues se ha abierto muchísimos caminos en cuanto a la información, en cuanto a la formación, ¿no,
sí. Ana? Sí, en ese aspecto sí. La gente está por lo menos acostumbrada y ya tiene conciencia de que hay una fauna, una flora, un paisaje, un medio natural. En eso sí. Y también sabe a dónde dirigirse si quieren para informarse o para saber cómo actuar o cómo no se debe actuar. Uh-huh.
Es un trabajo que apenas se ve, pero que va calando, ¿verdad? Poco a poco. Tenemos la impresión de que, hombre, porque es noticia, ¿no? Y ahora lo vamos a comentar con la consejera, a la cual saludamos. Buenos días, consejera.
Buenos días.
Lola García, ¿cómo está?
Bien. A ti y a todos los que y todas las personas que nos están escuchando.
Y le damos la bienvenida también a Mónica, que Mónica también, yo no sé si tanto tiempo como Ana, pero ya son muchos años. Mónica Barrera, técnico de educación ambiental del Cabildo de Fuerteventura, de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental. ¿Cuántos años ya, Mónica?
Hola, buenos días.
Buenos
días. Esa es una pregunta un poquito indiscreta. Pero sí, mucho, ya son muchos años.
Muchos años.
Más de 20 años en esta consejería.
Que yo estaba comentándole a Ana que es una una información, un trabajo que se va realizando por parte de ustedes dos y otras personas que forman el equipo permanente, vamos a decir, de la consejería, que parece que no, pero va calando en la población. Porque mira que costó el que la gente tuviese conciencia, por ejemplo, a través de esa información que trasladaba Ana, con muchísimos problemas, abriéndose camino con respecto a la pardela, pero ya todos somos conscientes e incluso, y lo vamos a poner hasta en un pedestal, los ayuntamientos apagan hasta varias calles, ¿no? En eso costó.
Era impensable.
Impensable cuando se comenzó, ¿no?
Sí, es un trabajo lento, pero bueno, se requiere eso, mucho tiempo para concienciar a las personas. Por eso a veces un poco nos parece que
el trabajo no fluye y no llega
a la población,
pero sí.
Pero yo creo que poco a poco, pues a través de todas las campañas que realizamos, que son varias campañas, y celebrando días conmemorativos como este, pero también yo quiero insistir en todas las actividades que hacemos durante el año, pues poco a poco va calando. Yo creo que la población ya conocen, saben por qué es importante una tortuga o por qué es importante otras especies de la isla, ya las conocen, y también poco a poco va tomando conciencia de cuál es la mejor forma de actuar en el medio natural.
Uh-huh. Aunque lo que destaca habitualmente en los medios de comunicación es esa otra parte negativa que estos días hemos visto en las redes y que ha obligado incluso a la consejería, Lola, a emitir un comunicado, sobre todo para destacar lo que no se debe hacer, que es lo que habitualmente es noticia, desgraciadamente, ¿no, consejera?
Desgraciadamente, escuchábamos al principio de que tenemos que ser sensibles con nuestro territorio, sensibles con nuestra biodiversidad, y vemos que desgraciadamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues vemos acciones todavía de algunas personas que dañan nuestros paisajes naturales, nuestro territorio, nuestros espacios naturales, y contra eso tenemos que seguir luchando, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso esa nota informativa de que no se pueden salir de los caminos, de los senderos, y desgraciadamente pues vemos esas imágenes todavía cómo no cumplen con la normativa. Y también decir que nos ponemos en contacto con afortunadamente, y trabajamos de forma coordinada con los ayuntamientos, con la policía local y con la Guardia Civil para coordinar acciones y desde luego abrir expediente y sancionar todas esas malas acciones que se hacen en el medio. Recordamos, esta semana ha sido testigo uno, pues ya los agentes se están poniendo en contacto con la policía local de Pájara por ese vídeo que se ha visto en todas las redes sociales, pero también hace unas semanas veíamos otro vídeo de que se anunciaban excursiones a Tindaya, pues ahí gracias a la colaboración de la Policía Local de La Oliva y la Guardia Civil de La Oliva, de buscar en las redes sociales, porque no sabíamos nada de la persona, se identificó a la persona y le hicieron llegar la notificación y la sanción, que recordemos que la sanción mínima son más de 600 euros, y si tienen vídeos que se comprueban y tienen de todo, pues puede llegar mucho más alta. Y ahí vamos a trabajar, es decir, en eso no vamos a escatimar en lo más mínimo de tanto los agentes como la policía local, como la Guardia Civil. La verdad es que les agradezco el trabajo que realizan, sobre todo porque es que llevamos un año, lo que yo llevo yo, ellos llevan más de 23 años, pero más de un año intentando concienciar, hablar con la población, y siempre te dan la misma respuesta: es que hay que tener más vigilancia. Y yo le contesto, con la misma. Hay que tener más educación y más conciencia ambiental. Y eso es lo que estamos intentando desde la consejería, de la mano también de los distintos, y aquí agradezco, de los distintos ayuntamientos de la isla, su consejero o consejera de medio ambiente y la policía local, porque es imposible tener un agente, un policía local o una policía local, una guardia civil al lado de cada ciudadano. Somos 120.000 personas las que vivimos en la isla de Fuerteventura. Tenemos muchos espacios naturales protegidos, mucha flora, mucha fauna, que tenemos que cuidar, que eso es lo que nos hace únicos a esta isla. Y es concienciación, educación, que estamos cada vez más presentes en los centros educativos. Aquí el equipo de educación, el programa, el plan de empleo del PETE, que utilizamos a los educadores educativos también para que vayan a los centros, porque no solo estamos educando a los niños y niñas de los centros educativos, a los chicos y a la juventud de la isla de Fuerteventura, sino que ellos transmiten esa información a sus familias cuando llegan a casa. Te da angustia ver esas imágenes cuando tanto has batallado y no somos conscientes del daño que estamos haciendo. Porque eso puede ser también un efecto, perdón, un efecto llamada para otras personas de coger una ranchera y pasarse por las playas y destruir, porque nos cargamos nuestro patrimonio también y nuestro tesoro. Vuelvo, insisto, eso es un tesoro que tiene la isla de Fuerteventura, y no solo los que vivimos aquí, sino todas las personas que nos visitan, debemos ser conscientes de cómo tenemos que actuar o cómo tenemos que movernos. Podemos visitarlos, pero cómo nos tenemos que comportar en estos espacios naturales protegidos. Y siempre decimos lo mismo, la única huella que deje sea la de tus pies al caminar. Por eso al principio oí a la intervención de una entrevista que me decía, oye, tenemos que acostumbrarnos que si voy a hacer senderismo, que si voy a hacer cualquier visita, a llevar en la mochila una taleguita también, no una bolsa de plástico, sino sí, una taleguita, para ir llevando esa basura que nosotros mismos vamos generando. Y si tenemos en cuenta también y encontramos algo y lo puedo meter en esa talega para después llevármelo, es algo que eliminamos de basura, que eliminamos de ese espacio natural. Y vuelvo, insisto, gracias al trabajo que hacen las técnicas y a todo el personal de la Consejería de Gestión Ambiental y de Medio Ambiente, que se ha hecho durante años en la Consejería de Medio Ambiente, pues poco a poco cuesta, pero se van viendo resultados, aunque a veces algún vídeo que aparece en las redes sociales empaña ese gran trabajo que desde la consejería están haciendo.
Hay una propuesta, una iniciativa que han trasladado los técnicos que me parece sumamente interesante, que la hablábamos con Mónica en Pozo Negro, y tiene que ver con la participación del propio ciudadano. Dice la consejera que es imposible poner a un vigilante detrás de cada acción que hacemos nosotros, pero ante ello lo que ha hecho el equipo técnico es promover aquello de ser un agente de buenas prácticas, ¿no? Mónica, y ustedes comienzan precisamente por los más chiquitados, por los colegios, ¿no?, que son luego lo que ofrecen en esa educación a la familia.
Claro, sobre todo porque aprendemos a través de la imitación. Entonces, si un niño hace una buena práctica, sus padres también, los demás compañeros también van a imitar esas buenas prácticas y así sucesivamente. Y van a, incluso los niños son los que reprenden muchas veces a sus padres. Entonces, es fundamental que todos seamos agentes de buenas prácticas en el medio natural, porque de esa manera entre todos nos vamos a estar controlando. Es decir, yo no soy capaz de tirar un papel en medio de una plaza porque todo el mundo me está viendo. Tampoco lo tendré que hacer en el medio natural porque, aunque no me estén viendo, pero es una buena práctica realizar ese tipo de acciones, ¿no? O sea, no realizarlas, me sí. refiero. Uh-huh. Entonces, es fundamental que entre todos seamos agentes y que entre todos pues también nos vayamos pues controlando también nuestras malas prácticas.
Uh-huh. Con respecto al tema que habíamos comentado con la consejera García, dice usted que el Cabildo de Fuerteventura ha iniciado ya acciones para localizar a esa persona, que se puede ver en las redes sociales, que ya lo ha hecho, en este caso, la Guardia Civil con la persona y bueno, pues se le ha comunicado
Fuera de esa persona, era en Tindaya, concretamente era fuera de la isla, y se le hizo la notificación
y ahora se está
y ahora se está poniendo en contacto. Desde ayer estaba un agente de medio ambiente cuando vimos, desde que vimos, trabajando en identificar a esa persona para que le den los datos exactos desde la policía local de Pájara, para poder identificar y abrir el expediente y la sanción correspondiente. Es decir, el procedimiento que lleva aquí es lo que le toca a cada uno. Y de verdad es que pedimos una vez más ser conscientes, sensibilizarnos con todas las acciones que hacemos, y más en los espacios naturales protegidos. Es decir, la repercusión que tiene estas actuaciones. Y que tenemos que tener cuidado, porque, insisto, al final puede convertirse en un efecto llamada, y eso puede ser un vídeo de reclamo de que aquí en Fuerteventura
se puede hacer cualquier cosa.
Y no es verdad. Aquí en Fuerteventura eso está sancionado y con una multa bastante alta. Es decir, que tengamos cuidado. Que parece que muchas veces lo único que les duele es cuando le toca su bolsillo personal. Pues si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y es lo que en ese expediente lo que intentamos sancionar, y que no se vuelva a repetir acciones de este tipo.
Yo me estoy quedando con el trabajo que realiza tanto Ana como Mónica desde el departamento en el que están, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, porque personas que aman la isla, que quieren la isla como ellas, así lo demuestran con su trabajo, tiene que ser desesperante el que no llegue el mensaje, el que se puedan ver acciones tanto como la que acaba de comentar la consejera de Tindaya, o la de la playa que todos hemos visto en las redes sociales. Eso tiene que ser desesperante, ¿no? Que todavía ocurran estas cosas, o cuando se sale también por parte del personal a disfrutar del campo con la familia o demás, y ves a personas que no están tratando bien el medio ambiente. Eso, para alguien que ama la isla, que ama el territorio y sabe lo importante que es, el que no llegue el mensaje tiene que ser bastante desesperante, Ana.
Te frustra, porque mira, esta semana tengo varios ejemplos. Tengo unos amigos que vinieron de Londres y me pedí unos días, y las tardes se las he dedicado a ellos. Me los llevé al Calderón Hondo porque una excursión es un volcán. Bonito. Un volcán de libro. Cualquier geólogo lo ve y dice, este es de libro, el ejemplo. Entonces voy y digo, mira, aquí hay que presumir de lo que tenemos.
Claro.
En Londres habrá cosas, aquí también. y te duele ver que hay un sendero hecho en piedra, que es un trabajo tremendo. Cualquiera que trabaje en la piedra sabe lo que cuesta. Y paralelo a ese camino hay otro, porque todo el mundo decide caminar por otro lado, o otro que atraviesa. Y ya me dolió más cuando llego arriba y veo a gente bordeando el volcán, haciendo barranqueras, ¿sabes? Entonces digo, bueno, yo tengo la obligación de llamarles la atención. Me siento obligada, porque soy majorera, porque soy ciudadana de aquí, porque valoro esto, lo respeto, y tengo que hacerles ver que lo tienen que respetar. Pues hice el comentario y pasaron totalmente de mí. Y te duele, porque dices, es que cómo llega. Claro, son turistas, algunos eran turistas.
Sí.
Alemanes o lo que sea, pero bueno. Es difícil porque esto es una batalla continua. Y hay cantidad de gente que respeta, mucha más que la que no. Lo malo que el que no respeta es el que destaca.
Se hace notar
Es
mal.
Como en las redes sociales. Lo malo tiene muchísimo más seguidor que lo bueno.
Siempre.
Y entonces te frustra. Nosotros de otra manera no nos cansamos, estamos todo el día intentando idear cómo llegar a ese tipo
de personas.
Porque no solo son los de aquí, que también los hay.
Uh-huh.
Yo ayer cuando vi el vídeo del que estaban hablando de la rodadura, digo, es que no lo puedo creer. Esta playa es la que yo estuve esta mañana con mis amigos presumiendo y disfrutando. Porque estaba, ya yo decía, presumía. Mira la gente, cómo respeta. Puedes hacer windsurfing, puedes hacer el snow. Te puedes estar bañando, nadie molesta a nadie, no te enteras de que hay gente en la playa. Y por la tarde veo ese vídeo y digo, no me lo puedo creer. Pues te duele. Pero bueno, es nuestro trabajo. Por eso estamos aquí. A mí me gusta.
Bueno, pues para esas personas va dirigida el trabajo y la formación que plantea siempre Mónica junto con Ana, ¿no? Ahí ustedes quieren focalizar en lo que hacemos mal. Ahí nos metemos a todos. Yo sé que hay mucha gente que respeta y demás, pero en algún momento, quizás por desconocimiento, que lo hemos comentado también en distintas ocasiones, pues metemos la pata y ahí entran ustedes. Ahora mismo, bueno, pues están desarrollando distintas acciones. Es una excusa, ¿no? El mes de la biodiversidad. A través de esa excusa, ustedes en redes sociales podemos observar cómo van, a través de distintos técnicos, van ofreciendo una serie de imágenes de endemismos de, por ejemplo, de Fuerteventura, ¿no? Yo, por ejemplo, desconocía que hay una flor que se llama, una planta que se llama Winter, ¿no? Que está, bueno, pues altura, yo creo que por eso queda, ¿no? Porque está a mucha altura, ¿no? Uh-huh. El tajinaste azul, todo ese tipo de cosas ustedes lo van, quizás conocemos más otras especies, ¿no? Pero toda esa información ustedes la van desgranando en las redes sociales, con muchos o pocos seguidores, pero la van reflejando y va calando, ¿no, Mónica? Y va dirigida precisamente a esas personas que acaba de comentar Ana, que desgraciadamente todavía tenemos que soportar en la isla.
Sí, efectivamente, nosotros hemos empezado partiendo del día 22 de mayo, que era el Día de la Biodiversidad. Planteamos no solo hacer un día, sino hacer pues un mes de biodiversidad para que conozca la gente de Fuerteventura la biodiversidad que tenemos en la isla. Entonces hemos empezado por en redes sociales, porque creemos que es el medio donde podemos llegar ahora a la población. Pues hemos empezado a difundir mensajes sobre, pequeñas fichitas de lo que es flora y fauna, vamos intercambiando y hablamos de muchos endemismos, porque mucha gente no conoce los endemismos que tenemos en la isla. Es verdad que están relegados a las zonas más altas, las que menos transitamos, afortunadamente, pero creemos que es importante que se conozcan para respetarlas. Siempre partimos de nuestro lema, que es conocer para proteger. Entonces, si conocemos las especies, pues ya sabremos que cuando veas una margarita de winter, no la vayas a coger para hacer un ramo, que es una especie, es un endemismo de Fuerteventura.
Creo que es el tajinaste azul también, que es súper bonito, ¿no?
Sí, unos cuantos ahí. Y están relegados a esa zona, quería aclararlo, no porque sea la única en la que pueden crecer o desarrollarse, sino porque es la única zona a que le hemos dejado. Esto es como cuando, yo me recuerdo en el oeste, ¿no? La
reserva.
La reserva de los primeros pobladores de América que estaban en reserva. Pues nuestras especies más importantes, únicas en el mundo, que tenemos 16, si no me equivoco, y cada día van descubriendo alguna más, están relegadas al pico de la zarza y algún que otro pico aislado, pero no porque sea el único sitio donde pueden crecer, sino el único sitio
que les hemos dejado,
que crezca.
Ya, eso es importante. Con lo que eso significa.
Eso, ¿sí? Eso hay que apuntarlo y decirlo claro. Es un claro ejemplo de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos algo que es maravilloso, que son estos endemismos, y que tú digas, oye, está arriba porque el ser humano o las personas no llegamos o no vamos y no vamos a coger o arrancar cuando la vemos, ¿no? Eso es lo que nos hace reflexionar y decir, oye, yo tengo que tener cuidado de no tocar nada del entorno, cuando la importancia de no salirme del sendero porque puedo pisar alguno de estos endemismos y nos los vamos cargando. Tú imagínate que nos pudiéramos encontrar pues esa margarita winter más cerca de nosotros y que pudiéramos disfrutar de la uh-huh. vista, nos agradara esos endemismos. Son cosas que tú dices, es que no los tenemos que hacer mirar. Es que todas las cosas buenas parece que queremos tenerlo a nuestro alcance. Arranco lo que decía Ana un poco. Oye, hago un ramo de flores. ¿Qué supone un ramo de flores? Mantenerlo vivo, ¿cuánto tiempo? Porque se te muere. Desde el momento que lo arranques, se te muere. Compartirla a veces un segundo, que es lo que pasa en las redes sociales, o 30 segundos, hace que te cargues muchas cosas. En eso es la importancia del programa, como bien decía Mónica, del conocer para proteger, que la gente, que todas las personas sean conscientes de la importancia de los endemismos, de los senderos, de las aves, de la fauna que tenemos en la isla de Fuerteventura, y lo pongamos en valor. Y no es que prohibamos por prohibir. esto es un claro ejemplo, se mantiene donde menos llega las personas. Y uh-huh. eso es lo que es triste.
Yo entiendo que la propuesta de Conocer para Proteger, este proyecto que viene desarrollando la Consejería del Cabildo de Fuerteventura hace ya un tiempo, se pone sobre la mesa, Mónica, por el desconocimiento que entienden ustedes tiene la población con respecto a la flora y la fauna de Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, a través de también, ¿no? Nuestra relación con, con la naturaleza y realmente no solo con la naturaleza, sino con la población de Fuerteventura, pues a veces, pues hablando, te das cuenta que es que la gente, o no conocemos en realidad, vamos a decirlo así, no conocemos mucho de los valores que tiene la isla de Fuerteventura. No solo flora, fauna, tiene paisajes, tiene muchísimos rincones, pues muy bonitos y que hay que proteger y cuidar, ¿no? Entonces, en base a ese desconocimiento, pues nosotros empezamos a ese desconocimiento que entendemos que hay, empezamos a trabajar por dar a conocer todo, todo lo que consideramos que hay que dar a conocer para que la gente, pues, respete. Siempre conociendo, respetas mucho más.
No sé si con respecto al día, ahora pasaremos al Día Mundial del Medio Ambiente, pero en relación al mes de la biodiversidad, independientemente de esas publicaciones, de ese trabajo que hacen ustedes con los técnicos, con los expertos, con respecto a esas especies endémicas de la isla de Fuerteventura y darlas a conocer, ¿hay alguna otra actividad paralela?
Bueno, nosotros queremos culminar también este día porque normalmente del 23 al 23 vamos a hablar más bien de flora y fauna de la isla, dedicando muchísimo también a aves porque es la parte más representativa en la isla, pero también queremos culminar el día 23 de junio, que acabamos con la presentación de una guía de biodiversidad de especies marinas que la han elaborado distintos autores. Pero en la que hay una edición especial para Fuerteventura. Esa guía va a estar disponible pues en las bibliotecas, va a estar disponible pues en centros educativos y en distintos servicios, ayuntamientos, para que esté disponible para toda la población, no para reparto de toda la población, pero sí para que esté disponible y conozcamos pues a través de esa guía pues la biodiversidad marina, que también es importante porque en este mes también celebramos no solo el Día Mundial del Medio Ambiente, sino el Día de los Océanos también. Entonces es todo, como ves, viene unido.
Uh-huh. ¿Qué nos ha pasado a las nuevas generaciones, Ana, con el mar? Porque nuestros abuelos, hasta nuestros padres, yo creo que teníamos ese vínculo, ¿no? De con el mar, ¿no? Como una especie de, bueno, era nuestro sustento, ¿no? El sustento de nuestros antepasados, junto cuando no había en el campo, ellos iban a la mar o el mar. ¿Qué nos ha pasado a las nuevas generaciones?
Pues no lo sé. Mira, yo a veces me pongo a pensar y digo, Olin, yo desde chica iba a los charcos a coger sal, o cogía burgao, mi abuela me vigilaba y me decía, a ver qué cogiste, esto, y si tenía de un tamaño que ella consideraba y te había dicho que no, te tiraba toda la cesta. O sea, esa concienciación, pues no lo sé. Yo a veces digo, porque los niños los veo que sí van al mar, pero hay un acercamiento, es mi opinión muy personal, a deportes acuáticos fantásticos, ¿sabes? Porque eso es ideal. Estamos rodeados de mar y es buenísimo que haya esa oportunidad y todos los niños veo que la tienen. Pero después hay esa espalda a lo otro. Al conocer y a conocer, pasearte por los charcos, caminar, es que veo que yo tengo una niña y no sabe caminar por las piedras ni por los charcos. Y la llevo a la playa y la llevo.
Y le digo, pero una chola.
Y la chola, digo, no, ponte una naila o camina también descalza, esté dura. ¿Sabes? No, pero yo creo que no son los niños. Somos los que estamos por nosotros. Encima de los niños. Que no los hemos, no sé, nos hemos alejado un poco de esa parte, del contacto con la naturaleza. Pero sigue habiendo mucha gente que es verdad. Va a pescar, va esto y lo otro, pero aún así yo noto que a los niños se les ha dejado atrás.
Uh-huh. Coincide, me imagino, usted con la opinión de la técnico.
Bueno, es que muchas veces la familia, y lo digo por experiencia, por madre, intentamos proteger y si lo vemos muy cerca del charco pensamos que se va a resbalar y antes, como dice Ana, pues te soltaban o ibas podíamos hacer acampadas, ibas de acampada y te ponías allí. Ahora la población, que muchas veces no somos conscientes, no es lo mismo el número de habitantes que tiene la isla de Fuerteventura y por eso ese control de también para realizar las acampadas y la gente que viene de fuera también a la isla de Fuerteventura. Sí es verdad que tenemos que tener ese contacto más, permitir al niño y a la niña, a medida que va creciendo, ese contacto y ese amor por la naturaleza. Por eso la importancia de las administraciones públicas, no solo cabildos, sino ayuntamientos, consejería de educación, consejería de medio ambiente del gobierno de Canarias, implicarse en acciones de este tipo, de ir a los colegios, acercarse, porque yo vuelvo, insisto, es fundamental que nuestros niños y nuestras niñas conozcan la realidad y amen esa naturaleza y tengan contacto. Uh-huh. Es decir, es como con el producto local, Marusa. ¿Quién no tenía una cabra en su casa y sabía lo que era una pinta y sabía cómo se hacía el queso y sabía de lo que era el cuajo, lo que era el suero? Hoy tú le dices a un niño de lo que es el suero o a una niña y no tienen ni idea. Y por eso la importancia de acercarla a nuestro patrimonio, a nuestra historia, que gracias a eso hemos vivido del campo y del mar. Ha salido Fuerteventura adelante. Es verdad que gracias al turismo pues ha sido nuestro progreso también, pero tenemos que buscar, y afortunadamente sabemos que se está trabajando que el turismo sea sostenible. Y además los visitantes, yo creo que también vienen buscando un turismo más sostenible. Vemos que ya están ocupando más vivienda vacacional, que se preocupan de la red de senderos para hacer senderismo. Ese contacto más con la naturaleza es lo que están buscando. Ya te están planteando incluso los propios empresarios hoteleros: oye, tenemos que buscar en la isla cómo contrarrestar la huella de CO2. Entonces, ahí es donde tenemos la huella de carbono, ahí es cuando tenemos nosotros que luchar y ser conscientes también la población de, oye, dependemos del turismo, y el turismo ya está exigiendo también esa sostenibilidad, ese cuidado con el entorno y lo que le podemos ofrecer a la isla. Y de ahí la importancia, es nuestra economía, vivimos de eso, del sector primario, de nuestra tierra, de nuestra mar, del turismo sostenible, es lo que nos mantiene, y más cuando hemos venido de una pandemia que hemos parado todo, hemos visto cómo la naturaleza ha vuelto a recuperar lo suyo, hemos visto imágenes preciosas de la isla de Fuerteventura después de estar 2 meses sin la actividad del hombre, la importancia, y eso es lo que nos hace ser conscientes de la realidad, y hemos visto como la necesidad también de cuidar todo lo que tenemos para que siga llegando ese turismo, y un turismo de calidad por el que apostamos, que es realmente lo que nos va a hacer pues tener una mejor economía en nuestra isla. Uh-huh.
¿Podemos, Ana, adelantar, o Mónica, el contenido de ese capítulo o de esos capítulos dentro de la guía que recoge Fuerteventura? No sé si tienen ustedes la posibilidad de, si tienen conocimiento de ese contenido, o habrá que esperar.
Sí, habrá que esperar un poco, a la porque presentación. Queremos que sea también una sorpresa para todos, pero bueno, pues solo podemos adelantar que se va a hablar de hasta 720 especies, de ellas como unas 400 van a tener fichas, y yo creo que es una guía bastante interesante, y queremos dejarlo ya para el día de la presentación que haremos pues ahí una uh-huh. presentación más oficial.
Muy bien, pues aguardaremos el 21, me dices, ¿no?
Sobre el 23.
Anunciaremos. ¿No? Muy bien, pues estaremos pendientes. Eso en cuanto al mes de la biodiversidad, que termina, como bien señala Mónica, el día 23 de junio, pero se nos abre un abanico de posibilidades en el día 5, ¿no? Con motivo del día 5. ¿Ahí qué ha propuesto la parte técnica de la consejería?
Pues ahí, unido con también el día de los océanos, pues se van a desarrollar diferentes actividades, algunas relacionadas con lo que veníamos hablando ahora, conocer la zona intermareal. Tenemos previsto para el día fin de semana, creo que es 11 y 12, confirmo, ¿no?, que es el fin de semana el próximo, tenemos previsto visitar la zona intermareal y con grupos de personas. Ya abriremos también, queremos a partir del lunes abrir las inscripciones, y unido a eso también se van a hacer avistamientos de cetáceos. Se va a salir al mar también para hacer avistamientos de cetáceos. Insistimos que las inscripciones serán a partir del próximo lunes. Pero, y bueno, son inscripciones, tienen un número muy limitado por dadas las características de la actividad. Que preferimos que siempre sean con grupos muy pequeños, pues primero para no molestar a la fauna, y para también que haya control y seguridad de las personas que asistan a las actividades. Unido a esto también, y me parece muy interesante, es que se van a desarrollar la primera reunión técnica para trabajar los primeros pasos de lo que se conoce como el protocolo, bueno, el protocolo de varamientos de cetáceos en Fuerteventura. Yo creo que es muy importante esta primera reunión técnica, que se mantendrá con el personal del Cabildo, pero que luego posteriormente irá incluyendo pues a otras agentes implicados en el varamiento de
cetáceos. Porque
de
ahora, perdóname, Mónica y Ana, ¿no existía ese protocolo de varamiento de cetáceos, Ana?
Verdaderamente no.
O sea, los técnicos actuaban según la formación.
Internamente nosotros tenemos nuestro protocolo, ¿vale? Pero este protocolo del que estamos hablando es porque el gobierno de Canarias por fin asume una responsabilidad que tiene, y es la de coordinar a nivel regional las actuaciones y los protocolos de atención a un cetáceo varado o a un varamiento masivo como el que se dio en las maniobras militares. Hay que tener en cuenta que los cetáceos son especies marinas y la competencia de este tipo de especies es del ministerio y de los gobiernos autónomos, porque lógicamente el ministerio está donde está y siempre delega en los gobiernos, y son los gobiernos los que tienen un poco la obligación o la competencia de coordinar. Entonces, el gobierno ha encargado al IUSA, la Universidad de Las Palmas, Facultad de Veterinaria, la elaboración de este protocolo a nivel de regional. Entonces ellos lo que están haciendo es reuniéndose con cada isla para conocer las características particulares de cada isla, los recursos humanos, los recursos materiales que tienen, y de ahí elaborar ese protocolo. Y un poco luego, o sea, habrá un protocolo más o menos generalizado, pero luego un particular en cada isla. Independientemente de eso, nosotros siempre hemos tenido nuestro protocolo, y creo, vamos, no es por presumir, pero es que todo el mundo, Facultad de Veterinaria, Gobierno y el resto de las islas,
les copian,
siempre
ustedes
nos han dicho que Fuerteventura es la isla que mejor funciona en el tema de atención, ¿verdad?, varamiento de cetáceos, recogida y recuperación.
Son muchos años, Ana, los que llevamos
aquí. Bueno, yo lo dije.
Llevan insistiendo en el tema de varamiento.
La experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos un encuentro con lo de las reservas de la biosfera y estaban hablando de kilómetro cero en el Hierro, pero realmente el kilómetro cero tiene que ser la isla de Fuerteventura, precisamente por ese varamiento masivo, que fue donde realmente empezó todo por las maniobras militares que empezó todo, y ahí es donde estamos nosotros, o bueno, empezaron a trabajar, y es todo el trabajo que se ha hecho en torno.
Tenemos hasta una ruta de cetáceos, ¿no?
La senda de cetáceos
a propósito de esa,
de la cual tenemos que estar muy orgullosos.
Todo lo mejor es única, creo que es única, ¿no?
Es la única en el mundo. Sé que Lanzarote tiene también uno, no sé si tiene alguno más, y quiso hacer algo parecido. De hecho, ellos querían hacer el museo, que nosotros teníamos la idea también con el anterior presidente Mario Cabrera. Es un poquito más complicado porque necesita un espacio, pero bueno, Fuerteventura espacio no le falta, pero la senda de los cetáceos es única en el mundo.
Tienes un museo al aire libre, ¿no?
Buah, y de lujo.
Efectivamente. Habíamos interrumpido a Mónica y se había quedado, en cuanto a la programación se refiere, del Día Mundial del Medio Ambiente y los océanos. Son dos fechas distintas, pero el equipo ha programado acciones conjuntas. Y te habías quedado, Mónica, en la reunión técnica que acaba de ampliar Ana.
Y bueno, después también tenemos otras actividades, como por ejemplo también se va a celebrar durante la próxima semana, el día 8, también el cuarto taller de agentes y grupos de interés del proyecto Capón Liter en Fuerteventura, donde se van a hacer distintos talleres de basuras marinas y de reciclaje, y donde se van a presentar lo que es el plan de acción para la prevención de basuras marinas, pero vinculadas más bien a la actividad turística en la isla. Esto es una colaboración de varias consejerías con la Universidad de Las Palmas. También se va a hacer esa actividad. Y aparte de esas actividades, pues un poco lo que ya les hemos comentado, ¿no? Lo de las salidas de campo y luego también vinculado a lo que estamos hablando anteriormente, nosotros tenemos también los chicos del programa de empleo, pues durante a partir del mes de junio, pues ya va a haber una mayor presencia en los espacios naturales protegidos, pues informando de esas buenas prácticas a través de distintas actividades, a veces en forma de juego, a veces, pero también donde se va a difundir lo que es un folleto que tenemos de, pues, a los visitantes y turistas de la isla, pues les informa de cuáles son las buenas prácticas que se deben de realizar en cada uno de los espacios naturales protegidos.
Fíjense ustedes si hay, que tienen hasta tres trípticos, ¿no? Distintos.
Sí.
que vamos a ver, y además son sugerencias muy sencillas, que no nos cuesta nada, que igual no lo hacemos porque no prestamos atención o porque no conocemos o porque no tenemos información del espacio donde estamos, ¿no?
Sí.
Pero es algo súper sencillo, ¿no?
Son prácticas muy sencillas, como hacerte una foto, no buscar el sitio que dañe a la naturaleza para hacerte una foto, no arrancar material flora ni molestar a la fauna, ni dar de comer a la fauna, que es un problema que también estamos teniendo.
Eso a pesar de que tienen ustedes señalizados distintas partes de Fuerteventura, donde saben perfectamente que la persona que llega pues le da de comer a los animales, ¿no?
Exactamente.
Vemos unos cuervos domesticados tremendo, ¿no?
Le falta hablar.
Sí, le falta hablar, efectivamente.
Entonces, buenas prácticas van en relación a eso, en relación a que no te lleves los rodolitos, que sí. Es muy típico. Luego al final en el aeropuerto, bueno, ya hemos hecho también algún vídeo de concienciación, en el aeropuerto ves que te lo quitan, es decir, te lo llevas, pero es que al final vamos a tener que devolverlo. Lo que pasa es que es mucho más costoso, porque devolverlo al medio natural ya implica pues eso, todo a un... las basuras, entender que las basuras no vuelven solas a casa, que tenemos que llevarnos esa talega. Me gusta mucho utilizar la palabra talega, porque yo cuando era pequeña llevaba la talega del pan, pues uh-huh. Llevar esa talega para llevarte tu basura. Es que al final llevamos te llevas cualquier cosa, una botella de agua, pues al final te viene, bueno, las botellas realmente deberías de llevarlas reutilizable, pero si te llevas a lo mejor un zumo o cualquier cosa, pues al final te viene vacío, o sea, te viene con menos peso. No sé por qué esa insistencia de dejarlo en el sitio, ¿no? Y luego lo de siempre, senderismo, camina por los senderos autorizados, no vayas campo otra vez, que parece, pero es que allí viven ubaras, hay animales que están anidando, que no estamos viendo los huevos, no estamos viendo cómo se alejan de sus nidos. Entonces, ese tipo de prácticas que son súper sencillas, porque no estamos inventando nada nuevo, esto todo está inventado ya. Entonces, es simplemente hacerles tomar conciencia de lo importante que es esas pequeñas actuaciones, ser pequeños agentes ambientales.
Uh-huh. Y si hay que llamar la atención, como decía Ana, hay que hacerlo.
Siempre educadamente, como digo yo, educadamente se puede decir todo en esta vida, ¿no? Entonces, más que llamar la atención, podemos informar a la gente, oye, mira, esto es, pues mira, esto, ¿por qué no te lo debes de llevar? Y explicar un porqué, que esa es la función de los promotores ambientales, la función que van a tener los promotores ambientales, porque estoy segura que más de uno le va a preguntar, bueno, pero ¿y por qué no me llevo yo los rodolitos, si me llevo total está un poco para mi casa, ¿no? Pero es que es una más una y es llevarte del medio natural. Entonces, explicar por qué es algo que pertenece al medio natural, por ejemplo, en este
los
caso.
Los años que tardan en volver a esos rodolitos o a formarse un rodolito. Eso es importante que la gente también sea consciente de los años que tarda en la formación de los rodolitos, que no es fácil. Así, por eso, Marusa, por eso es importante que les felicito a ustedes, a Radio Sintonía, la importancia de tener a las técnicas aquí, que sean ellos también los que expliquen, que sean conscientes y que no es un capricho de la consejera o del consejero de turno, sino que hay un gran trabajo detrás durante muchos años y que no se puede perder y que tenemos que ser conscientes.
Uh-huh. ¿Ibas a notar algo más cuando estaba comentando Mónica? Ana, ¿se te olvidaba? ¿Querías añadir? a su argumentación?
No, el tema del comportamiento de las personas, que es verdad, que llamar la atención ya no puede, la gente como somos, ¿no? Nos sentimos ya un poco agredidos si alguien te dice, oye, mira, eso no se puede. Y es verdad, pero es que a veces no te queda otro remedio que decirle, porque normalmente le entran las personas, oye, estás en un espacio natural y demás, y hay gente que te dice, sí, sí, es verdad y tal, pero ¿y por qué no puedo? Porque lo digas tú, digo, bueno, pues nada, entonces hay personas y personas. Sí. Vuelvo a repetir, no es la mayoría, no es la mayoría. Gracias a Dios hay un montón de gente que viene concienciada, que hay conciencia aquí de personas, y turismo que te viene sorprendentemente muy bien informado de los valores naturales, de la red de sendero, o sea, y no han llamado ni siquiera para preguntar, buscan en las redes, averiguan, y hay gente que te viene de fuera que te conoce cantidad de sitios que tiene que ir a visitar que a lo mejor ni algunos de nosotros sabemos. Uh-huh. Y bueno, y respetando, ¿no? Después está, hay de todo, pero esto que van a hacer los compañeros en los espacios naturales protegidos, sí, notamos que es importante, porque ahora vienen los meses de mayor carga de personas y presencia humana en toda la isla, no solamente en playas, sino lo que estaba diciendo la consejera, también hay gente que ya busca meterse en el interior, conocer un poco el interior, los pueblos y demás. Entonces es importante la presencia para cuando hay tanta gente, de alguien que te oriente, te guíe, te diga.
Bueno, pues a mí me ha encantado escuchar a las técnicos, tanto a Mónica, que ya la hemos oído en varias ocasiones, y a Ana después de tanto tiempo. Uh-huh. Porque ellas son realmente las que están detrás de una gestión, ¿no? Política, que en este caso le ha tocado a la consejera Lola García. Ellas son ellas y ellos, ¿no? Son las personas que están, bueno, con ese tipo de iniciativas. Que en muchos casos, cuando oímos, es que tienen a la isla toda protegida, es que no se puede hacer nada, sentimos cierto dolor no solo por la isla, sino por este grupo de personas que sabemos que están detrás de estas propuestas y que lo único que buscan es preservar algo que es de todos, ¿no? Y que todos tenemos que compartir, porque ya hemos repetido muchas ocasiones que la isla no es nuestra, la isla es del futuro, ¿no?
Que trabajan por el interés general, como decimos. Yo encantada, porque la verdad es que la oportunidad de conocer el trabajo que hacen, como decían antes ellas, es que no somos conscientes de la biodiversidad, de la fauna, de la flora que tenemos en nuestra isla, de nuestro paisaje. Estábamos hablando del paisaje, de nuestros edificios que también vemos que son singulares, pero algo también importante, nuestro cielo, que también es único. Y gracias a ellas, pues todo ese conocimiento, como digo yo, lo voy adquiriendo, y sé que cuando llegue el momento que también vuelva al colegio lo podré transmitir a mis niños y a mis niñas. Es decir, que estoy como una esponja intentando tener todo ese conocimiento para cuando vuelva al colegio volver a transmitirle el amor que tengo por la isla. Ya eso se lo transmitía, pero este conocimiento y este cuidado y la realidad que pasa en muchos casos, que no somos conscientes, pues también poder transmitirlo. Yo a los compañeros y compañeras que me voy cruzando se lo voy diciendo, y de aquí desde luego que agradecer a todos los centros educativos, a todo el profesorado que se ha implicado en ese programa de Conocer para Proteger, que llama, que se preocupa, que quiere participar. Pues es importante también, dado las explicaciones que nosotros damos y dado el contenido que se da en esas sesiones. Así que muchas gracias por permitirnos a nosotros, a las consejerías, especialmente a los técnicos, pues explicar todo el trabajo que se realiza, Marisa. Uh-huh.
Pues yo creo que también debemos de proteger a nuestros técnicos, ¿no? Como Mónica y como Ana, que llevan tantos años ahí dándole vueltas a la cabeza. Porque uno puede hacer su trabajo de dos formas, cumplir, y otra es estar motivada y hacer lo posible, como creo que es el caso de ellas y de otros muchos técnicos y técnicas del Cabildo, tratar de bueno, pues de hacer algo más allá de cumplir un horario. Así que yo espero que se vaya multiplicando el mensaje que ellas trasladan a través de sus propuestas y a través de esa formación que hace también el departamento para estar cada vez más cerquita de nuestra tierra, y que con el conocimiento, sin duda alguna, que todos empujaremos en ese sentido de proteger. Muchísimas gracias, Ana.
A ti, gracias.
Encantada
gracias.
De volver a verte.
Igualmente.
Mónica, gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias también por, que sé que para ustedes es un doble trabajo el venir a la radio y te lo agradezco también.
Un placer también.
Enormemente, muchísimas gracias. Consejera, hasta que usted quiera.
Muchas gracias, Marusa. Ya digo, por permitirnos informar del trabajo que realizan las técnicas con esa pasión tan grande que sé que tienen por nuestra isla y nuestra tierra.
Y a ustedes que nos escuchan, les voy a dejar, si les parece, un ejercicio para el día 5. Pregúntense qué hacen ustedes, cada uno de ustedes, por mantener la isla que bueno, pues nos acoge y que, por cierto, no es nuestra, sino de las generaciones que vendrán en un futuro. Un abrazo.